El tema que estamos considerando es el antídoto divino contra la impureza sexual. En el estudio de nuestro tema anteriormente presenté cuatro proposiciones fundamentales que expresan de una manera comprensiva la enseñanza fundamental de la palabra de Dios sobre la pureza sexual. La primera proposición fundamental fue que nuestra sexualidad, incluyendo nuestra capacidad para el placer sexual, se origina en Dios y no en el diablo. La segunda proposición es que el Dios que nos diseñó y nos creó con nuestra sexualidad es el único que tiene el derecho de determinar e imponer las funciones legítimas de la misma. La tercera proposición nos recuerda que la entrega deliberada e impenitente al pecado sexual en la mente o en la práctica excluirá a cualquier persona del cielo. Ciertamente resultará en su condenación en el infierno para siempre. La última proposición que estuvimos presentando y explicando ayer por la noche es que una participación real en la dinámica de la gracia salvadora nos librará del dominio del pecado, incluyendo los pecados sexuales, y nos preparará para un crecimiento progresivo en la pureza sexual. Hoy quiero llamar vuestra atención a la enseñanza bíblica que presenta la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, del versículo 12 al 20, la cual complementa y subraya lo que enseñan las cuatro proposiciones fundamentales que anteriormente estudiamos. En este pasaje bíblico, nos enseña varios principios bíblicos acerca del cuerpo cristiano, principios que son esenciales para mantener la pureza sexual. Es importante establecer que estos principios son dados por el apóstol Pablo a los cristianos, personas que habían oído el Evangelio y que por la obra eficaz del Espíritu Santo en sus corazones habían visto la necesidad de sus almas de obtener salvación de sus pecados por medio del Señor Jesucristo. Estas personas, por el mismo Espíritu también, se habían arrepentido de sus pecados y por la fe habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. A estas personas que habían sido regeneradas y que amaban a Cristo, el apóstol les dio varios principios sobre el cuerpo de un cristiano. Al considerar las instrucciones que Pablo dio a los corintios en Corinto, nos damos cuenta que hay dos mandamientos específicos en esa porción que leímos antes del mensaje. El primero se encuentra en el versículo 18 de ese capítulo 6, donde dice: huid de la fornicación. El segundo mandamiento aparece en el versículo 20, en el cual Pablo declara: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. En otras palabras, si ustedes como cristianos van a escapar de la inmoralidad, huid de la impureza sexual y en su lugar usen las funciones de vuestros cuerpos de tal manera que refleje el honor y la gloria de aquel que en Cristo os redimió. Oh cristiano, usa tu cuerpo de tal modo que ninguna persona entendida tenga razón para concluir que tú usas tu cuerpo como un patio de recreo sensual o un instrumento del diablo para deshonrar a Dios. Ahora observen que Pablo no se limitó en esta porción bíblica a dar solamente dos mandamientos para que los creyentes pudieran preservar su pureza sexual. Y él hubiera pensado que estos dos mandamientos eran todo lo que los creyentes necesitaban oír, él no hubiera dicho ninguna otra cosa. Pero consciente de que estos dos mandamientos no eran suficientes para ayudar a los cristianos en su lucha contra la impureza sexual, él también presentó una teología bíblica del cuerpo cristiano. El uso frecuente en este pasaje de la palabra griega soma, traducida al español cuerpo, y lo que se dice sobre el mismo, nos exige que lleguemos a esta conclusión. 8 veces Pablo usa la palabra cuerpo en estos 9 versículos. El mensaje que llega a los corintios, como a nosotros, a través del uso frecuente de esta palabra, es que hay varios principios esenciales sobre el cuerpo de un cristiano que cada cristiano necesita entender para poder mantener su pureza sexual. El primer principio que el apóstol presenta para que cada cristiano tenga una perspectiva correcta de su cuerpo, que le ayude a huir de la fornicación y que le lleve a glorificar a Dios en su cuerpo, es que mi cuerpo me fue dado para servir al Señor Jesucristo en este mundo y en el mundo venidero. El cristiano necesita entender este principio y vivir a la luz de esta realidad o de esta verdad. Mi cuerpo me fue dado para servir al Señor Jesucristo en este mundo y en el mundo venidero. ¿Para qué Dios me dio mi cuerpo y aún mi sexualidad? Dios me dio mi cuerpo para que con mi cuerpo, en la totalidad de mi ser, yo sirva al Señor Jesucristo hoy y en el mundo venidero. Esta es la enseñanza fundamental, los versículos 13 y 14 de este pasaje bíblico. Oigan lo que declara el versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. He citado de la Biblia de las Américas. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, dice el versículo, sino ¿para quién? Para el Señor, y el Señor es para el cuerpo, versículo 14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿A qué se refiere Pablo cuando hace estas declaraciones? Parece que Pablo está hablando de uno de los dichos que comúnmente se usaban en Corinto para justificar la inmoralidad. Los corintios se decían a sí mismos, puesto que es lícito comer toda clase de alimentos adecuados para el estómago, también es justo satisfacer cualquier otra propensidad o propensión natural o apetito del cuerpo. Para los corintios era obvio que los alimentos habían sido creados para el estómago o para el sistema digestivo, y que el sistema digestivo era perfectamente apto para recibir la comida. De ahí el refrán, los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Lamentablemente, esta misma línea de pensamiento se usó para justificar la fornicación. Si el cuerpo tiene apetitos sexuales y la fornicación satisface estos apetitos, entonces es natural y correcto que el cuerpo se use para la fornicación. Pablo les dijo, en ninguna manera. Ustedes, corintios, han malentendido totalmente el propósito para el cual Dios les dio su cuerpo. El cuerpo no fue dado para la fornicación, sino para servir al Señor. Por esta razón Pablo dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero esto no va a continuar así para siempre. Dios los destruirá a los dos. Es decir, en la resurrección no tendremos precisamente la misma constitución física que tenemos ahora. Después de la resurrección no habrá necesidad de consumir alimentos. Esto no es lo más importante en la vida. Aparentemente nuestros cuerpos glorificados no tendrán el mismo sistema digestivo que tienen ahora. Y la destrucción de estas cosas, o el terminar con estas cosas, mientras que el cuerpo sigue existiendo, indica que hay un fin mayor para el cuerpo. Pablo dice, Dios los destruirá a los dos. Habrá un cambio en nuestro cuerpo. Este cambio revela que nuestro cuerpo fue creado para un fin mayor. Y este fin mayor no es la satisfacción de los apetitos del cuerpo. Este fin es el de servir al Señor. Por esto Pablo pasa a su segunda pregunta. Él dijo, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Su cuerpo se fue dado principalmente para servir al Señor Jesucristo en este mundo. Su cuerpo con todas sus capacidades y pasiones y apetitos, apetitos físicos por comida, apetitos sexuales por gratificación sexual. Su cuerpo con todas estas cosas, Dios te lo dio principalmente para que con este cuerpo y tu alma tú sirvieras al Señor. Este cuerpo no te fue dado para hacer de él un patio de recreo personal con el cual tú lleves a cabo cualquier cosa que tú quieras hacer con el cuerpo. No, este cuerpo fue dado para servir al Señor. Te fue dado para que lo usaras como Él manda. Pablo dice a los creyentes que sus cuerpos de una manera singular no existen para la impureza, sino para el Señor. Por otra parte, en el versículo 13, también él asevera que el Señor es para el cuerpo. En otras palabras, el Señor está comprometido a hacer bien al cuerpo y a promover el bienestar del mismo. ¿Y cómo podemos saber que el Señor está comprometido a hacer el bien al cuerpo de un creyente? Por lo que Pablo dice en el próximo versículo. En efecto, él dice que Dios está tan comprometido al bienestar del cuerpo, que lo levantará de entre los muertos. Aun cuando ese cuerpo se haya desintegrado, él está tan comprometido a preservar ese cuerpo y hacerlo bien, que ni aún la muerte y la desintegración del cuerpo podrán impedir que el Señor vuelva a integrarlo y a preservarlo y a levantarlo en una condición más gloriosa para que el hombre viva así de ahí en adelante. Dios que resucitó al Señor Jesucristo, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. La esperanza del cristiano no consiste meramente del estado intermedio en el cual el espíritu sale del cuerpo y en un instante se perfecciona en santidad. La esperanza del cristiano va más allá. El cristiano espera el estado de glorificación. En la venida del Señor Jesucristo, nuestros cuerpos serán resucitados incorruptibles y tendremos cuerpos hechos semejantes al cuerpo de su gloria. Estos corintios luchaban en una sociedad en que la inmundicia sexual no solo era aceptada por la gente en general, sino que se elevaba al lugar de un acto sagrado de adoración. Habían hombres en la iglesia de Corinto que habían creado un ambiente que les había introducido como jóvenes a la sociedad a través de un rito religioso que incluía una relación sexual con una de las prostitutas del templo. Esta práctica corrupta era vista como una expresión de adoración a los dioses. Esta es la clase de degeneración moral que generalmente acompaña la idolatría y al paganismo. ¿Y es para dónde nuestra sociedad va? Este contexto, Pablo dice, si ustedes creyentes van a huir de la inmundicia sexual, si van a glorificar a Dios en sus cuerpos, ustedes tienen que entender y sostener como una convicción profunda que vuestro cuerpo fue creado no para recibir una satisfacción carnal o pecaminosa, no fue creado para convertirlo en un patio de recreo personal. Este cuerpo fue creado para servir al Señor. Mi cuerpo me fue dado para servir al Señor Jesucristo en este mundo y en el mundo venidero. Este es el primer principio. El segundo principio, que se encuentra en los versículos 15 al 17, es el siguiente. Mi cuerpo y mi espíritu han sido unidos al Señor Jesucristo inseparablemente en una unión espiritual real. Mi cuerpo y mi espíritu han sido unidos al Señor Jesucristo inseparablemente en una unión espiritual real. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, todo lo que es el cuerpo, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pablo no dice vosotros, sino vuestros cuerpos. La palabra griega es soma, que habla de la constitución física. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿De ningún modo? ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. ¿Qué hace Pablo? Para resolver o curar el problema moral en Corinto, Pablo implanta la doctrina sublime de la unión de los creyentes con Cristo. Él dice a estos creyentes, si ustedes van a huir de la inmundicia sexual, si ustedes van a glorificar a Dios en sus cuerpos, tienen que ser gobernados por esta verdad, que como cristiano, tu cuerpo y espíritu han sido unidos a Jesucristo inseparablemente en una unión espiritual y real. Yo no dije una unión carnal, sino espiritual. Pero el que sea una unión espiritual no significa que sea algo irreal. Pablo dice, es real. Y tanto así, que cuando ustedes, corintios, unidos a Cristo, se unen en una relación sexual inmoral, involucran al mismo Jesucristo en esa relación. Miren lo que dice el pasaje. No sabéis. Cuando Pablo dice, no sabéis, versículo 15, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. La idea es que lo que está por decir es algo que los corintios ya debían saber. Es como si él les dijera qué les pasa, que no están viviendo según esta verdad. ¿De cuál es esta verdad? Miren el texto, el versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo nuestros cuerpos y los haré miembros de una prostituta? Hagamos una pausa para pensar en el significado de esta palabra, cuerpos. Cuando Pablo dice, no sabéis que vuestros cuerpos, es como si les dijera, mira, tu propio cuerpo, mira, tus brazos, tus manos, tus dedos, tus ojos. Considera también tus órganos sexuales y principales y secundarios. Estos también son parte de tu cuerpo, pues todo tu cuerpo está unido a Cristo. No pierdas de vista el hecho que en este versículo 15 no aparece la palabra excepto. No dice vuestros cuerpos con la excepción de las manos están unidos a Cristo. Vuestros cuerpos con la excepción de tus codos están unidos a Cristo. No dice vuestros cuerpos con la excepción, ¡ay, eso es feo, eso es sucio! Vuestros cuerpos con excepción de vuestros órganos sexuales. No, dice vuestro cuerpo y todo lo que es vuestro cuerpo. Esto incluye todo lo que constituye tu cuerpo. Todo tu cuerpo está unido a Cristo. El texto dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y ahora les presenta una idea inconcebible. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Esta unión con Cristo es tan profunda y real que toma nuestros cuerpos y los convierte en cuerpos de Cristo. Tan real es la unión de nuestro cuerpo a Cristo que Pablo dice, tomaré entonces acaso los miembros, es decir, este cuerpo mío que es de Cristo, que está unido a él, ¿lo haré yo miembro de una ramera? El tomar tu cuerpo y unirlo a una ramera o prostituta significa unir a Cristo al cuerpo de una ramera. Al unir tu cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, a una ramera, tú estás involucrando a Cristo en tu impureza y en tu fornicación. Y eso es algo horrible. Pero un momento, Pablo. Lo que nosotros hacemos con una ramera, lo que hacemos entre jóvenes, cuando nos besamos, cuando nos acariciamos, cuando hay un contacto sexual, eso no queda todo, no están relacionadas a Cristo. Y este es uno de los problemas que hay en estos cristianos que se dejan engañar y se entregan a su impureza. Ellos no ven la conexión entre sus órganos sexuales y Cristo. Y mucho menos que a ellos involucrar estas cosas en el pecado y están involucrando a Cristo. Pablo quiere concientizar a estos creyentes que vean la implicación y lo serio y lo pecaminoso que es que un creyente tome su cuerpo y su alma y lo una a la impureza sexual. No, Pablo, eso simplemente es una actividad sexual casual. Pablo dice, esto no es así, y no es así, porque no es tal cosa como una actividad sexual casual. tú te unes a una ramera, tú estás uniendo el cuerpo de Cristo a una ramera. Y ahora miren lo que él agrega para comprobar esto. Otra vez dice versículo 16, no sabéis, o se habrán olvidado, que el que se une sexualmente a una ramera es un cuerpo con ella. Al decir esto, él hace referencia a Génesis 2:24, donde dice, serán una sola carne. Y después Pablo agrega en el versículo 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Es decir, no solo se une a Cristo en su cuerpo, sino que también llega a ser un espíritu con Cristo. Esto no significa que la persona se convierte en un Cristo, o que la persona pierde su propia identidad, o llega a ser un Dios. Lo que esto significa es que la unión espiritual con Cristo no es meramente física. Esta unión con Cristo también es espiritual. Esto significa que nosotros, sin dejar de ser lo que somos, estamos unidos a Cristo en cuerpo y espíritu. De ahí el principio. Mi cuerpo, mi espíritu, han sido unidos al Señor Jesucristo inseparablemente en una unión espiritual real. A donde quiera que yo vaya, cualquier cosa que yo realice, cualquier cosa que yo toque, cualquier cosa que yo mire, cualquier cosa que yo piense, todo esto yo lo realizo como alguien que está unido a Cristo en cuerpo y espíritu. Ahora bien, para entender un poco más esto que estoy tratando de enseñar, imagínense a un joven que se acerca para tratar de seducir a una doncella o para acariciarla. Ella mira al joven y le dice, ¿sabes con quién tú estás jugando? ¡Tú estás jugando con el Hijo de Dios! El joven entonces dice, ¿y dónde está el Hijo de Dios? ¡Yo no lo veo! La doncella responde, porque yo estoy unida al Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo y porque yo fui llamada a la comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi cuerpo y mi espíritu y todo lo que yo soy está unido al Hijo de Dios. Por lo tanto, al tocar mi cuerpo, tú estás tocando el cuerpo de Cristo. Cuando tú me tocas, estás tocando la propiedad que está unida al Señor Jesucristo. ¡Cuidado ya! Esta unión con Cristo es permanente e indisoluble. Y aún la muerte puede disolver, aunque mi cuerpo se desintegre, porque está unido a Cristo, será guardado, preservado y levantado en el día final. ¿Qué clase de unión es esta? No podemos explicarla, pero es real. Aunque nosotros no podemos entender cómo es que nuestro cuerpo y nuestra alma se encuentran unidos a Jesucristo, aún aquí es una realidad. Esto es lo que la Biblia enseña. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Tomaré mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, y lo haré miembro de una ramera, de un acto de impureza sexual. Querido hermano, tu cuerpo, y no solo tu alma, han sido unidos a Cristo. Por lo tanto, tu cuerpo es el cuerpo de Cristo. Si tú tomas tu cuerpo que está unido a Cristo y lo unes a una ramera o lo usas para fornicar, lo que tú haces es involucrar al mismo Señor Jesucristo en tu pecado, en tu fornicación. Yo no dije que Cristo peca, pero si dije que lo involucra, este es tu cuerpo. ¿Tomarás tú el cuerpo de Cristo y lo unirás a una ramera? ¡Claro que no! Pues esto es lo que tú haces cuando te entregas al pecado sexual. Cuando te veas, entonces cuando te veas tentado a pecar con tus ojos para mirar lo que no debes mirar, Recuerda, hombre, mujer, tú estás tomando los ojos de Cristo y los estás involucrando en tu pecado, en tu impureza, en tu maldad. Cuando ese joven quiera tocar tus partes privadas, recuerda, doncella, cuando él toque, él estará tocando la propiedad de Cristo y no solo su propiedad, los disponibles. Usas tu cuerpo, mente para pecar. Tú eres un cristiano. Si tú eres un cristiano, recuerda que lo que estás haciendo está involucrando a Cristo en tu impureza, porque tu cuerpo, como tu mente, son de Él. ¿Tomarías los ojos de Cristo para mirar la iniquidad de ninguna manera? Entonces, no uses tus ojos para mirar la pornografía, sea en el televisor, sea en la revista, sea en el catálogo cuando viene, porque hoy en día hasta los catálogos son pornográficos. Estos ojos que tú crees que son tuyos, no son tuyos, están unidos a Cristo. Fueron unidos a Él espiritualmente a base de lo que Él hizo. Consiguiente, tú no tienes derecho ni la libertad de mirar lo que no debes mirar. Y cuando te estés sentado, di, has hecho este gran mal de tomar esos ojos, que son los ojos de Cristo, y involucrar a Cristo en tal sociedad. Pues eso, amigo, hermano querido, eso es lo que tú haces. Cuando tú prestas tus ojos para darle placer y satisfacer tu deseo y tu pasión sexual. Tú estás llamado por la enseñanza bíblica a decirte: mi cuerpo me fue dado para servir a Cristo en este mundo y en el mundo venidero. Mi cuerpo y mi espíritu han sido unidos al Señor Jesucristo inseparablemente en una unión espiritual y real. Oh, que Dios por su espíritu tomara esta palabra y esta verdad y principio y lo pegue tan profundo en tu mente y tu corazón, que cuando la tentación venga, tú te digas: no puedo pecar de esta manera contra mi Cristo. La impureza sexual es real y el diablo la usa para desviarse de ti, para difamar a ti, para que la gente haga el mal de ti. Desde el principio, este pasaje nos enseña acerca de un cristiano. Este mi cuerpo existe para servir a Cristo y que está unido a Cristo. Será perjudicado de una manera peculiar si lo uso para la impureza sexual. Cuerpo será perjudicado de una manera peculiar si lo uso para la impureza sexual. Versículo 18, Pablo dice: huidos de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Huí de la fornicación. Es un imperativo presente. Este imperativo habla no solo de un mandamiento, sino que esto es una acción habitual en vista de las seducciones y tentaciones y el mundo que la corrupción interna del corazón presenta al creyente. Este continuamente tiene que dar muerte a todas estas cosas. El cristiano no debe detenerse a meditar en pensamientos fornicarios, sino que debe huir de ellos. Inmediatamente que estos pensamientos aparezcan, él debe ponerlos fuera de tu mente. Estos no tienen nada conmigo. Él también debe de huir de toda impureza sexual. Esto es necesario, porque la impureza sexual en la mente como en la práctica afecta desfavorablemente o perjudica en una manera peculiar el cuerpo. El texto bíblico declara: todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Es decir, los demás pecados como glotonería, la embriaguez, son pecados cometidos con cosas fuera del cuerpo. En esta clase de pecados se usan cosas externas al cuerpo para pecar. En la glotonería se ingiere más alimento de lo que el cuerpo necesita. Tal exceso es pecaminoso y dañino. En este caso, el comer alimentos no es en sí mismo pecaminoso. Lo que es pecaminoso es el comer en exceso. Esta clase de abuso o de alimentación excesiva y pecaminosa procede de afuera. Uno introduce algo al cuerpo, pero en el pecado de la fornicación, la persona usa su propio cuerpo como instrumento para pecar. El mismo cuerpo es empleado para hacerse daño a sí mismo. Ahora, antes de seguir adelante, no quiero pasar por alto la expresión: todos los demás pecados están fuera del cuerpo. O como otra versión lo expresa, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Esta declaración no debe ser tomada como una aseveración absoluta, pues la codicia no es cometida fuera del cuerpo, sino en el corazón. El orgullo, la envidia y los celos no están fuera del cuerpo. Lo que siento que Pablo está diciendo es que toda forma de pecado que sea de manera particular un pecado fuera del cuerpo viene de fuera del cuerpo. ¿Cuáles son estos pecados? Los mencionados, las borracheras. Ese pecado hace tanto daño al cuerpo. Pero ese pecado viene de afuera del cuerpo. La Biblia pone la glotonería en el mismo tipo de pecado que la borrachera. Las personas cavan su propia tumba con los dientes, como decía este siervo de Dios. Las personas cavan su propia tumba con los dientes, con los resultantes paros cardíacos, hipertensión arterial y todo. Demás frutos físicamente destructivos de la glotonería. Pecan contra sus propios cuerpos por la comida que viene fuera de este. La glotonería es altamente destructiva para el cuerpo. Pero lo que Pablo está diciendo es que entre los pecados que destruyen el cuerpo, el de la impureza sexual es único, es peculiar. Son sus propios apetitos y órganos sexuales los que, involucrados en un uso ilegítimo, se convierten en su propia destrucción. Las mismas capacidades dadas por Dios, que son dadas para, en el contexto, en el marco correcto, traer bendición, vienen ahora a ser nuestros asesinos y destructivos. Y destructores cuando los usamos en una manera contraria a la voluntad de Dios. El pecado de la impureza sexual es un pecado contra el propio cuerpo, porque destruye el propósito y destino del cuerpo. Dios no creó el cuerpo del hombre para la inmoralidad, sino para la justicia. Por otra parte, el destino sublime del cuerpo es la resurrección, la vida eterna. Pero aquel que se entrega a la fornicación no heredará la gloria, pues escrito está: los inmorales o fornicarios no entrarán al reino de Dios. 1 Corintios 6, 9. La impureza sexual, por otra parte, no solo destruye el propósito y destino glorioso del cuerpo, no solo hace daño a estas cosas y al alma, sino que también hace daño físico al cuerpo, pues expone al cuerpo a un sinnúmero de enfermedades que se transmiten sexualmente. Este tipo de enfermedades tiene su nombre, enfermedades venéreas. Enfermedades que se transmiten sexualmente. Por ejemplo, tomemos el SIDA. Esta enfermedad, que comúnmente se transmite sexualmente, destruye la defensa o el mecanismo que el cuerpo tiene para contrarrestar las enfermedades. Cuando esto ocurre, el cuerpo es expuesto a múltiples enfermedades que le roban la salud y pueden hasta quitarle la vida a ese individuo. La relación sexual no será como antes, y cualquier persona que se une sexualmente a este individuo puede contraer la misma enfermedad. Cuando uno contrae una enfermedad venérea, sea herpes, sea gonorrea, sea sífilis, generalmente uno no puede sanarse de la misma. ¿Para quién tendrá tal enfermedad? Busca un libro y lee. Yo tengo la información, pero no me va a dar el tiempo esta noche de darte. Esta clase de enfermedades afectarán tu habilidad para gozar de una relación marital normal con tu esposa o con tu esposo. En este caso, el propósito divino por el cual el cuerpo fue creado no podrá cumplirse. El esposo o la esposa no podrán gozar de plena y profunda. El esposo o la esposa no podrán gozar plena y profundamente de los placeres maritales. Lo que concuerda con el principio que enseña la declaración bíblica, tu pecado te alcanzará. Aquel que peca en esta área, peca contra su propio cuerpo. Vas a huir de la fornicación, de las consecuencias de esta impureza. Si tú vas a glorificar a Dios en tu cuerpo, debes recordar este principio. Mi cuerpo será perjudicado de una manera peculiar si lo uso para la impureza sexual. ¿Saben qué, jóvenes? Por la vuestra falta de experiencia, adolescentes, muchas veces piensan que no les va a pasar a ustedes. Le pasó a aquel otro, o tal vez a aquel otro, pero una cosa así, no me va a pasar a mí. Así han pensado muchos, y han vivido para experimentar que eso no era así. Cuando menos se lo esperaban, encontraron que habían sido infestados y afectados, contaminados, para vivir una vida con esa enfermedad, molestia horrible. Muchas veces los jóvenes que cargan esas cosas, cuando lo saben, no se lo dicen a las jovencitas. Su primer objetivo no es la salud y el bienestar de ella, sino la satisfacción de su carne. No importa lo que cueste. Este principio, los otros que hemos estudiado, deberían ser suficientes para que evitemos la impureza sexual. Pero Pablo no pensó de esta manera. Él quería armar al creyente con todas las armas y las municiones necesarias para combatir este mal. Por lo tanto, Pablo procede a dar otra razón para que el creyente luche incansablemente contra este mal. Había mucha maldad, había mucha inmoralidad, había mucha perversión. La inmoralidad la habían llevado al extremo de integrarla a los cultos de la adoración a los dioses. Noten, ¿en qué clase o tipo de sociedad se encontraban estos creyentes, estos cristianos? Pablo no solamente le dijo, huí de la fornicación. Pablo no le glorificó. No, Pablo se entrega a dar una serie de principios que, de ser entendidos, apreciados,
y tomado como convicciones propias, serían aquellas cosas que fortalecerían la mente, el corazón, para que aquellos hombres redimidos en Cristo mantuvieran su pureza sexual delante de Dios y en esto mostrar a esta sociedad que el Evangelio es el poder de Dios. Lo que nos lleva al cuarto principio. Mi cuerpo es el santuario mismo de Dios. Él por su gracia lo hizo así y por lo tanto le pertenece únicamente a Él. Mi cuerpo es el templo mismo de Dios, su morada. Él por su gracia lo hizo así, por lo tanto le pertenece únicamente a Él. Oigan lo que declara el versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este versículo enseña varias verdades. La primera es que el cuerpo del cristiano es el santuario mismo de Dios. En segundo lugar, que el cuerpo, mi cuerpo, ha sido constituido así por la actividad soberana y la gracia de Dios. Y en tercer lugar, este cuerpo le pertenece únicamente a Dios. Recuerda, todo tu cuerpo es habitado por el Espíritu de Dios. Todo tu cuerpo, que consiste de tus dedos, pelo, rostro, pies, brazos, ojos, órganos reproductivos y sexuales, todo este cuerpo es el templo de Dios. Cada creyente es el templo o santuario en el cual Dios mora. Aquí el cuerpo es singular, es decir, cada cristiano es un templo, un santuario en el cual Dios habita. La palabra naos, traducida santuario o templo en la Biblia, hace referencia a un lugar sagrado. Esta palabra santuario enfatiza la dignidad sublime que tiene el cuerpo del cristiano por ser la morada de Dios a través de su espíritu. ¿Se usaría un lugar sagrado para la inmoralidad? En ninguna manera. Hacerlo profanaría ese lugar. Usar el cuerpo para la impureza sexual es profanar el lugar donde habita el Espíritu de Dios. El usar el cuerpo para la impureza significa deshonrar al Espíritu de Dios que habita en tal lugar. Tal acción no se puede llevar a cabo sin impunidad. Os lo describe de la siguiente manera. Hay dos cosas que caracterizan un templo, primeramente su carácter sagrado como morada de Dios, por lo que no puede ser profanado impunemente. En segundo lugar, el que no es propiedad del hombre sino de Dios. Este símil se puede aplicar apropiadamente al cuerpo del creyente. El cuerpo es un templo porque el Espíritu Santo mora en él y porque no es suyo. Pertenece a Dios. Por ser templo del Espíritu de Dios no puede ser profanado sin incurrir una culpabilidad muy grande y particular. Y por pertenecer en un sentido especial a Dios, no está a nuestra disposición, sino solo puede ser usado para los propósitos para los cuales Dios lo destinó. Por lo tanto, el lenguaje, este es mi cuerpo, y yo lo uso para hacer lo que yo quiero. Como muchos hoy dicen, como muchas jovencitas, o como muchos jovencitos hablan, o como muchos hombres, adultos y mujeres hablan. Nunca, nunca debe encontrarse en la boca de un hijo de Dios. La verdad es que tú no eres dueño de tu cuerpo. Y esto es así porque tu cuerpo pertenece a Dios. ¿Y cómo yo sé que yo no soy dueño de mi cuerpo ni de mi alma? porque Dios a través de su gracia y misericordia me cautivó, me llevó a Cristo, me limpió, me hizo su hijo y colocó en mí su Santo Espíritu. Ahora Él tiene derechos absolutos sobre toda mi vida. Esta realidad es la que tiene que controlar tus apetitos, tus hormonas, tus deseos sexuales. Cuando estos comienzan a agitarse y a excitarse, y tu mujer que estás casada, esta realidad es la que debe controlarte cuando tu corazón comienza a infatuarse con un hombre que no es tu esposo. Y eso pasa. Hombre, este principio es el que debe controlarte cuando veas a una mujer que es más atractiva que tu esposa, que es más dotada que tu esposo. Esa verdad evangélica es la que debe controlarte, oh hombre de Dios, cuando comiencen a aparecer las imágenes encantadoras, indecentes, pornográficas, que son presentadas constantemente en los anuncios del televisor o sus programas, el internet, las novelas. Cuando estas cosas comiencen a marchar delante de tus ojos y pensamientos, cuando estas cosas comiencen a ejercer su presión sobre ti, ¿qué tú debes hacer? Debes deliberada e inmediatamente traer este principio a tu mente y aplicarlo a la situación. Mi cuerpo es el santuario, es el templo del Espíritu de Dios. Dios lo hizo así por su gracia. Por lo tanto, este cuerpo pertenece a Él. Por lo tanto, no puede usar, ser usado para esas cosas que profanarán su nombre. No debe ser usado para estas cosas. No debe ser usado para gratificar la pasión de los ojos y del corazón. No deben ser usados para satisfacer las fantasías y los deseos ilícitos de la carne. Fantasías de la mente, cuando la mente se va y los pensamientos se concentran en aquellas cosas pecaminosas, inmorales, aquellas impurezas. Finalmente, hay otro principio que Pablo presenta en este pasaje bíblico para que el cristiano evite la impureza sexual, y es el siguiente: mi cuerpo, como mi espíritu, es la propiedad adquirida de Cristo. Este cuerpo y esta alma, Cristo la compró, y no con cualquier pago, fue el pago de su sangre. Dios vino al lugar en el cual nos encontrábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado, del mundo y del diablo. Él vino al mercado donde nos encontrábamos, encadenados a nuestros pecados. Allí estaba nuestro amo anterior, el diablo, jactándose de que éramos sus esclavos y su propiedad. Pero Dios, que es rico en misericordia, dio el pago y nos compró y nos sacó de la esclavitud. El pago fue el pago de la vida de su hijo. Como dice el apóstol Pablo, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera vana de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sí, la sangre de Cristo. Amigo, tu cuerpo, tu alma, redimida y comprada del pecado, no fue el poder, no fue la verdad que compraron, ese no fue el pago fue la vida de Cristo, el derramamiento de su sangre, sus sufrimientos en el Calvario. El conocer en su propia experiencia el abandono de Dios, la ira de Dios sobre él, sobre su cuerpo y sobre su alma. Esas cosas fueron las que Dios pagó. Esas cosas fueron las que Dios pagó para librarnos del poder del pecado y del diablo. Y así convertirnos en sus siervos y esclavos. Ahora todo lo que somos y seremos, todo nuestro cuerpo y espíritu pertenece a Dios, para que con nuestro cuerpo y nuestro espíritu glorifiquemos a Dios. Queridos creyentes, he aquí los mandamientos que debemos obedecer para guardarnos de la impureza sexual. Huid de la fornicación. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y espíritus que pertenecen a Dios. He aquí también los principios y motivos evangélicos que nos fortalecerán y nos ayudarán para que podamos cumplir estos mandamientos. Si los cristianos en Corinto, que vivían en una sociedad pagana, corrupta e inmoral, saturada de la impureza, necesitaban estos principios para poder combatir la impureza y preservar sus vidas puras delante de Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podremos mantener nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón y nuestro cuerpo y alma puros si no aplicamos y tomamos en serio estos principios? ¿Cómo podemos pretender que podremos guardarnos puros sexualmente sin ellos o siendo indiferentes a estos principios? Recordemos, mi cuerpo me fue dado para servir al Señor Jesucristo en este mundo y en el mundo venidero. Recordemos, mi cuerpo y mi espíritu han sido unidos al Señor Jesucristo inseparablemente en una unión espiritual real. Mi cuerpo está perjudicado de una manera peculiar si lo uso para la impureza sexual. Mi cuerpo es el templo de Dios, por lo tanto le pertenece a Él y no a mí. Mi cuerpo es, como mi espíritu, es la propiedad adquirida del Señor Jesucristo. Si tú dices que tú eres un cristiano, y tú, deliberadamente, como patrón de tu vida, eres indiferente a estos principios, mi amigo, en el nombre de Dios, tengo que decirte por el bien de tu alma, tú no eres un creyente. La gracia de Dios no está obrando en ti. Hay personas que piensan que pueden ser cristianas, mientras que deliberadamente, de una manera impenitente, pueden entregar sus cuerpos y sus almas, sus pensamientos, a sus pecados de impureza o a cualquier otro pecado, y ser también indiferentes a todos estos principios, y aún así pensar que son creyentes, que se encuentran en el camino al cielo. Eso no es verdad. Profesan conocer a Dios, dice la palabra de Dios, mas con sus hechos que hacen, lo niegan. Lo niegan. Siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Mi amigo, no te engañes. Cuando Cristo viene, Cristo obra en nosotros. Y cuando Él termina con nosotros al salvarlos, en su comienzo en la salvación, porque Él sigue trabajando en nosotros hasta el fin de nuestros días, Él nos da un nuevo corazón, donde odiamos lo que Él odia y amamos lo que Él ama. Él crea en nosotros el querer y el hacer. ¿Cuál es el servir a Cristo? Él nos hace conscientes de su presencia, que somos templo de Dios, que somos la propiedad adquirida de Él. Amigos, si esta no es la realidad, Y si tú no vives consciente de la necesidad de mantener tu vida y tu corazón puros y santos, mi amigo, entonces tú no eres un creyente. No te dejes engañar. Los injustos y los inmorales no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y no se habla ahí de una santidad solamente en un sentido de posición. No, se trata de una santidad personal y práctica, donde conocemos el poder de Dios y de la gracia en la cual dependemos para apartarnos del mal, dar muerte a nuestro pecado, tomar en serio estas cosas para vivir para la gloria de Dios en este mundo. Si esa no es la realidad en tu vida, tú estás perdido. Tú necesitas ser salvo. No termino ahí. Termino diciéndote a ti donde abundó el pecado. Pecados sexuales, pecados de impureza, pecados de robo, pecados de mentira, toda clase de pecado. ¿Dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia, el poder de la gracia del Señor Jesucristo, trayendo salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo realmente salvación a todos los hombres, toda clase de hombres, enseñándonos a que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Mi amigo, ve a Cristo. Él es el que limpia de pecado. Ahora bien, quiero terminar con esta última palabra. A la luz de estos grandes privilegios y estas grandes y reales y estas realidades espirituales, a la luz de estos privilegios y estas realidades espirituales, querido hermano creyente, óyeme bien, el pecado de impureza sexual en ti es mucho más grave y pecaminoso, mucho más ofensible y horrible que el pecado de impureza sexual en un imperio. El pecado del impío consiste en rebelarse contra la ley de Dios porque le odia. Tu pecado consiste en tomar todos estos privilegios y pisotearlos y tenerlos como nada. Sí, tenemos que guardar nuestros cuerpos, porque Dios nos los dio para servirle a Él. Porque están unidos a Cristo. Porque si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. Porque mi cuerpo es el templo de Dios. Porque mi cuerpo es la propiedad de Cristo. Mi amigo, hermano creyente, óyeme bien. ¿Estás tú involucrado en impureza sexual? ¿Eres tú aquel hombre? ¿Dónde abundó el pecado? Aleluya. Sobreabundó la gracia. David conoció tal realidad. Cuando el profeta de Dios le dijo, tú eres aquel hombre. Las flechas del Altísimo llegaron a su corazón. El hombre fue convencido del pecado de su maldad. Vio cuán terrible y horrible era su pecado. Se volvió a Dios que tuvo de él misericordia. Cristiano, no te quedes donde estás. Ven a Cristo, confiesa tu pecado. Ven a Él y di como David dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Sí, reconoce estas cosas, que Dios es justo cuando juzga. Querido creyente, la Biblia dice El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, él alcanzará misericordia. David estuvo por un año que no quería tratar con este asunto de su pecado. Seguía engañándose a sí mismo, pero no tenía paz ni tranquilidad, ni podía adorar a Dios como antes que adoraba. Enemigo, no hay razón para que tú continúes en esa condición si ese es tu problema, cualquiera que sea. Ve a Cristo. Confiesa tu pecado y Él limpiará tu pecado. Te limpiará y podrás nuevamente con un buen corazón adorar a Dios con una limpia conciencia, seguro de su presencia y caminando al cielo. Porque ¿de qué le vale al hombre enredarse tales pecados y después al final que su alma se pierda? No encubras tu pecado. Ve al Señor. Tú no has podido remediar tu situación porque por tu entrega de pecado se ha convertido en una montaña que no puedes derribar, que parece que no puedes derribar. Mi amigo, busca ayuda. Entrégate a la oración, lee las Escrituras, ve donde tu pastor y abre tu corazón. Pastor, esta es mi avergüenza, pastor, pero esta es mi realidad, este es mi problema. He estado mirando el internet más de lo que debía de mirar, y cuando mi esposa no estaba allí, a solas, he tocado las teclas, han salido las imágenes, y ahora me tienen atrapado, pastor. Estoy avergonzado, pero no quiero seguir en este pecado, trayendo este gran mal sobre mi persona. No quiero seguir cometiendo esta ofensa contra mi Señor. Pastor, esto es vergonzoso, pero para mí más importante es huir de la fornicación y glorificar a Dios, no importa lo que me cueste. El que se humilla será exaltado y ayudado. El que se exalta y sigue en su pecado no prosperará. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en esta generación a mostrar el poder del Evangelio.